Hoy viernes, como prolegómeno del Día Internacional de la Mujer, pues contamos con una presencia muy especial en el estudio, y es que se trata de una persona con mucho peso en la administración del Estado aquí en Huelva, y recientemente nombrada en su cargo, hace unos meses. Se trata de Lourdes Moya, que es fiscal delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la Fiscalía Provincial de Huelva. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantada.
Bueno, como decimos, nombrada en noviembre, ¿no?, como fiscal delegada de esa materia. ¿Cómo van estos meses?
Pues la verdad que desde noviembre hemos llevado a cabo pues bastantes contactos con víctimas, plataformas y asociaciones, y la verdad que estoy muy contenta con las funciones encomendadas y espero que las víctimas también estén contentas con el trato que están recibiendo desde la Fiscalía Provincial de Huelva, donde tenemos además la oportunidad de recibirla con la asignación en agenda de un día al mes para que puedan venir aquellas personas víctimas de lo que fue tanto el alzamiento militar, guerra civil, posguerra o dictadura franquista, a las asociaciones, y desde luego la Fiscalía está abierta para todos, para ser oídos y para darle una respuesta o una solución dentro siempre del marco legal y dentro de nuestro ámbito competencial, sin lugar a dudas, y siempre con los parámetros fijados por la ley que nos crea como tal la figura, en este caso de la fiscalesa de Memoria Democrática, que no es más que la ley 20/2022 de 19 de octubre.
Como decimos, lo llevamos diciendo toda la semana, ¿no?, que el mes de marzo es el mes dedicado a la figura de la mujer, y qué mejor forma, ¿no?, de rendir homenaje o de visibilizar al 50% de la población, ¿por qué no decirlo?, que contando con personas que ocupan un cargo de importancia, como usted en este caso, dentro de la administración del Estado, ¿no?, en este caso la judicatura. Ya ha comentado a grandes rasgos, ¿no?, a qué se dedica su fiscalía. Una fiscalía que, digamos, está poco madura, por decirlo de alguna forma, porque está centrada en esa ley de memoria democrática que es relativamente reciente, ¿no? Haciendo una vista, ¿no?, a todas las leyes de nuestro país, se promulgó en el año 2022, con lo cual está un poco fresca todavía, ¿no?
Sí, así es. Cuando un matiz a la delegación, ¿no? La Fiscalía, sí. La Fiscalía Provincial de Huelva cuenta con extraordinarios profesionales y la verdad que la labor que hacen es excepcional. La delegación sí es cierto que es de reciente creación. Bueno, en el caso de Huelva fue nombrada en noviembre del año pasado, y desde entonces pues tengo pues una especial sensibilidad con la materia y desde luego ganas de trabajar y de mejorar dentro de nuestro ámbito, desde luego las sensaciones de las víctimas. Hay que destacar que es una ley con una clara vocación de reparación. Es una ley que lo que pretende es la dignificación de las víctimas, con cuatro pilares, como es el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y con un principio esencial que es el de no repetición. Es cierto que ahora viene mañana, el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y hay que destacar también en relación a lo que es mi materia, el escarnio padecido por las mujeres desde que se produce el alzamiento militar. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque si bien es cierto que tuvieron el triste final que el resto de víctimas, no es menos cierto que las humillaciones y vejaciones que padecieron fueron desgraciadamente pues lamentables y por el simple hecho de ser mujer. Las mujeres, en este caso, en la época de represión, muchas de ellas pues fueron violadas, fueron paseadas desnudas por las calles, con las cabezas rapadas, al tiempo que la purgaban con aceite de resino, para terminar en un paredón, en un muro de fusilamiento, matarlas y, de igual modo, pues enterrar su cuerpo en una fosa común. En una fosa común en la que eran lanzados pues esas personas como animales. Esa represión no termina solo durante la guerra y continúa en posguerra, sino además lo que nos conlleva a las mujeres en el régimen franquista, en lo que se viene a establecer un ideario de lo que tiene que ser una mujer, en el que no se contempla a la mujer como un ciudadano de pleno derecho, en la que la mujer se concibe como un instrumento, en la que es esposa y madre.
Afortunadamente, Lourdes, ¿sí? Perdón que le interrumpa, es algo en lo que hemos evolucionado bastante, todavía queda mucho camino por recorrer, pero durante la dictadura, la figura de la mujer, como dice, contaba con muchas limitaciones, ¿no?
Hombre, es que
que hay gente joven que puede estar escuchándonos y realmente no es consciente de 80 años en lo que se ha avanzado, ¿no?, en materia de derecho de la mujer.
Hombre, fíjese usted una cosa, que damos por hecho cosas...
En igualdad, vamos.
En igualdad, porque afortunadamente nosotros, los que estamos aquí, nos hemos criado en democracia. Pero tengan ustedes en cuenta que pese a la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948, la que ya establece una serie de derechos básicos respecto de cualquier persona, destacando que son inalienables a esas personas. Eso significa que no se pueden privar a una persona de ello y que además son inherentes al propio ser humano, con independencia de su razón, sexo, ideología. Sin embargo, en España no acontecía eso, porque la mujer, como ya le digo, las leyes y fuero franquista no nos concebían en igualdad de condiciones al hombre. Por ejemplo, a nosotros no nos permitían acceder a un mercado laboral porque la finalidad que tenía era la sumisión de la mujer al marido y al esposo. La sección femenina de Falange, cuya directora era Pilar Primo de Rivera, establecía, si me permite leerlo, esto es del Manual de Economía Doméstica de 1958, en la que destacaba que era la esposa perfecta. Y decía literal: ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo. Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono bajo, relajado y placentero. Su duro día de trabajo quizá necesite un poco de ánimo y uno de tus deberes proporcionárselo. Escúchale, déjale hablar primero. Recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. Nunca te quejes si llega tarde o si sale a cenar o a otros lugares de diversión sin ti. No le pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones su juicio o integridad. Recuerda que es el amo de la casa. Eso era el ideario franquista. Legalmente, si nos centramos en el ámbito jurídico, el Código Civil de 1958, a diferencia evidentemente del actual, pues que contempla a los cónyuges en plena igualdad de condiciones, establecía en su artículo 57 que el marido tiene el deber, tiene que proteger a la mujer y esta tiene que obedecer al marido. El artículo siguiente, 58, establecía que la mujer está obligada a seguir al marido donde éste fije su residencia. La mujer no teníamos residencia propia. Si nuestro marido iba de un sitio a otro, nuestra obligación era seguirlo, y adquiríamos la residencia de ellos. El marido es el administrador de los bienes de la sociedad conyugal, y finalmente el artículo 60 establecía: el marido es el representante de su mujer. ¿Esto último qué significaba? Pues significaba que una mujer no podía, por ejemplo, ir a abrir una cuenta bancaria, no podía enajenar bienes, no podía contraer obligaciones, porque requería la licencia marital. Es más, y qué curioso, esto es así hasta el año 75, hasta hace dos días. Pero es que le digo más, ya no en plena transición, sino hasta 1981, en plena democracia, cuando la patria potestad de los hijos se atribuye conjuntamente a los padres. ¿Eso qué significa? Que la patria potestad de los hijos era solo del padre. Y era una forma también de sumisión de la mujer. La mujer no podía acceder al mercado laboral solo si eras soltera o si eras viuda. Una vez que ya te casabas ya no podías, porque tenías que ser la esposa perfecta, como decía en ese ideario. Hasta 1981 tampoco la mujer pudo administrar libremente sus bienes. ¡81!
Estamos hablando ya fuera de
es que estamos hablando ya en plena democracia. Sí. En el año hasta el año 75, la mujer no podía sacarse un carnet de conducir sin el permiso del padre o del marido. Estábamos excluidas de muchos dentro del sector laboral, de muchos trabajos. Por ejemplo, la mujer no podía ser juez, no podía ser fiscal, notaria, abogada del Estado. En 1961 se prohibió la discriminación en el empleo por razones de género, sin embargo se mantenía en judicatura, en Fuerzas Armadas o en Marina Mercante. No es hasta 1966 cuando la mujer puede acceder a la oposición de carrera judicial y fiscal, a judicatura. La primera mujer que en España aprueba una oposición de carrera judicial y fiscal, es la misma posición, es conjunta, una vez que aprueba se hace la elección, fue en 1974 doña Belén del Valle, que optó por fiscal. Es la primera fiscal de España. Y la primera juez de España que accede por oposición es doña Josefina Triguero en 1978. Fíjese usted, sí, es que no podíamos, no sé, me imagino que usted también lo habrá oído, es que la mujer no podía comprar una lavadora sin el permiso del marido. Si las personas que se desarrollaban su vida por el momento en el que le tocó vivir, sin lugar a dudas, la época franquista, y tenían un patrimonio propio adquirido por sus padres, como una vez que se casaba, todo formaba parte de la sociedad conyugal, quien lo administraba era el marido. Esa era la situación que hemos tenido en España hasta hace dos días. Hemos avanzado mucho, indiscutiblemente, en muy poco tiempo, afortunadamente se ha avanzado mucho. España, desde luego, es una democracia madura, en la que se respeta, como no puede ser de otra manera, los tratados y convenios internacionales, en los que la igualdad es un valor y un principio esencial en nuestro ordenamiento jurídico, un derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución española. Nos queda camino por recorrer, pero qué duda cabe que la situación que vivimos hoy en día no tiene nada que ver a la que lamentablemente pues vivieron nuestras madres o nuestras abuelas. Es otra historia. Por eso de ahí la importancia de que se reivindique ese Día Internacional de la Mujer, pero no solo por las mujeres, sino por hombres y mujeres que constituimos esta sociedad y que debemos de ir a uno en pro de los derechos humanos.
Lourdes, cambiando un poquillo de tercio,
¿sí?
¿No? Comentábamos antes que la Ley de Memoria Democrática, ¿no?, era una ley evidentemente bien establecida, pero muy joven, y todavía queda dudas, ¿no?, en la sociedad con respecto a esta ley y sobre todo sobre qué buscan las víctimas, ¿no?, que se acogen a esa ley. ¿Qué es lo que busca una persona que acude al Ministerio Fiscal con esta ley en la mano?
Bueno, en primer lugar tengo que decirle que la ley lo que viene a reconocer es un deber moral y un deber jurídico de reparación hacia las víctimas. La ley se va a aplicar a todas aquellas víctimas que fueron asesinadas, torturadas, condenadas a trabajo forzoso, a prisión, aquellas mujeres que le robaron los bebés, que le arrebataron a sus hijos para darlo en adopción, es en su consentimiento. Sí que se produjeron tanto en el alzamiento militar, en la guerra civil, en el periodo de posguerra y dictadura, pero la ley va más allá. Dice también desde la muerte del dictador hasta durante todo el tiempo de la transición hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, que se produce en diciembre de ese mismo año. La ley tiene cuatro pilares esenciales. El primer pilar es el derecho a la verdad. Es un derecho internacional reconocido no solo a nivel evidentemente internacional, sino también nacional, que constituye un deber de investigar aquellas violaciones de los derechos humanos. Aquellas violaciones manifiestas del derecho humanitario internacional tiene que ser investigado, se tiene que conocer, y no solo respecto de las víctimas, sino también reconoce el derecho de sus familiares a conocer la suerte de sus familiares. Tenga en cuenta que la ley es muy clara, determina qué es una víctima, pero además le reconoce también la consideración de víctima a aquellos familiares hasta cuarto grado. Ese derecho a la verdad, por lo tanto, que constituye el primer pilar de la ley, es una salvaguardia fundamental contra las posibles repeticiones que pudieran acontecer. En segundo lugar, se encuentra el derecho a la justicia, con un deber de investigar. La ley nos impone un deber de investigar aquellos hechos que se produjeron en ese espacio temporal y a los que se le tiene que dar una respuesta. En el ámbito penal entramos, hay una problemática, Eso es indudable, porque el legislador es muy claro. El legislador, cuando limita temporalmente ese deber de investigación, ese derecho a la verdad y ese deber a la justicia, lo hace teniendo en cuenta, como no puede ser de otro modo, y con plena conciencia de las prescripciones y del transcurso del plazo del tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos viene a decir el legislador? Somos conscientes de ello, pero que hay que investigarlo, porque esa labor de investigación, de modo, es esencial y no se puede poner límites a las investigaciones o restringirla o bien finalizar anticipadamente una investigación porque vaciaría de contenido la propia disposición legislativa. ¿Qué es lo que te viene a decir esa ley? Pues que se deben llevar a cabo la práctica de cuantas diligencias se estimen necesarias en orden a conocer esa verdad y esos hechos que se produjeron en ese ámbito temporal, atendiendo pues al contexto, atendiendo también a las circunstancias y el contorno y a la autoría. Y destacando, como así ha destacado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en este caso esa investigación lo que pretende pues es garantizar en este caso pues el artículo 29 de la Ley de Memoria Democrática, resaltando que esa obligación de investigar es de medios y no de resultado. En el ámbito civil se contempla, esta nueva ley introduce un procedimiento de jurisdicción voluntaria en la vía civil, en el que desde luego en este caso por mi parte hay una participación bastante activa. Yo ya he hablado con las víctimas, se lo he trasladado también a las asociaciones, plataformas y grupos memorialistas, en el que aquellas personas, porque hay que destacar en primer lugar una cosa, la ley declara, porque así es una declaración de ilegitimidad e ilegalidad de los tribunales, jurados, órganos penales y administrativos, que con ocasión de la guerra civil se constituye para sancionar a determinados comportamientos por motivos políticos, ideológicos, de creencia religiosa. Destacando que son nulas tanto las condenas impuestas, y tanto las resoluciones, como las condenas y penas establecidas. Esa nulidad es sope lege. Eso quiere decir que es por imperativo legal. No se requiere nada. Cualquier persona que tenga un familiar que fue condenado, por ejemplo, en un consejo de guerra y tenga esa sentencia es nula por estos motivos que hemos comentado. Ahora bien, en ocasiones, y algunas víctimas así lo piensan, estiman que no es suficiente esa declaración de nulidad que se hace por imperativo legal y que quieren un pronunciamiento específico, igual que lo tuvieron con la sentencia que condenaban a una persona por una serie de hechos, por esos motivos, quieren también ahora una resolución. Desde Fiscalía Provincial de Huelva se va a llevar a cabo una apertura de diligencias preprocesales de aquellas personas que nos van a dar traslado de la información que obra en su poder. En el caso de Huelva, la verdad que la Diputación llevó a cabo una digitalización de las mismas, por lo tanto tienen fácil acceso a esa documentación de la que dispongan, porque no todos sufrieron un consejo de guerra. Hay algunos que directamente lo que tienen un acta de ejecución porque del lugar del trabajo fueron directamente pues al muro de fusilamiento. Con esa documentación que tengamos se van a abrir unas diligencias preprocesales. Una diligencia preprocesal es un instrumento del que disponemos los fiscales pues para llevar a cabo actuaciones con carácter previo a un procedimiento judicial que nos permite llevar a cabo una labor de investigación requiriendo documentación si fuera necesario. Una vez que entendemos que la información que tenemos es suficiente y es adecuada, instaremos un procedimiento de jurisdicción voluntaria de hechos pasados en los que los familiares que así quieran podrán intervenir y pues decir según conozcan ellos, porque claro, tengan en cuenta que muchos no han conocido a sus abuelos, conocen sus historias de oída, porque desgraciadamente en España el luto, el duelo, se ha heredado y se ha ido transmitiendo de generación en generación. Y hoy muchos nietos, muchos hijos, se encuentran con el deber moral de dar cumplimiento a una promesa, a un padre, a una madre, a un tío o a un familiar. En ese procedimiento que termina con un auto, que tras la comparecencia, pues se declarará por los hechos reconocidos y la injusticia padecida. Y se inscribirá, en el caso de que hubiera habido una sentencia, junto a esa, se producirá una inscripción junto a esa sentencia, ya sea en un archivo militar, en un archivo histórico o judicial. Es una forma, por tanto, íntimamente ligada a una reparación. Y eso me conlleva al tercer pilar, ese derecho de reparación de las víctimas, que lo que hay son distintas formas de reparación, puede ser pues declaraciones judiciales u oficiales, como la que le he hablado hace un momento, pueden ser la restitución de bienes, porque muchas víctimas se le incautaron sus bienes, puede ser la recuperación de ese patrimonio, por cuanto los hechos que se contemplan, las víctimas no solo padecieron en muchos casos con su vida o con atentados contra su persona, sino también contra su patrimonio, y sobre todo es un derecho a la reparación, una garantía también de no repetición. Comprende, por lo tanto, ese derecho de reparación, medidas de naturaleza material y simbólica que a las familias, desde luego, y a los familiares les reconforta. Y en último término, el cuarto pilar, que es el derecho de no repetición y que se encuentra inexorablemente unido a los tres pilares anteriores. Hay que conocer la verdad. Hay que investigarlo, hay que saber lo que ha sucedido, porque es un derecho esencial, no solo de las víctimas y sus familiares, sino también de la sociedad, porque ello nos va a permitir evitar que se vuelvan a producir pues hechos similares, y ello, pues, de ahí la importancia, ¿no?, pues, de esa memoria democrática que nos reconforta para evitar esas situaciones, con una obligación, desde luego, a los poderes públicos de establecer las medidas y cautelas necesarias en el ámbito político, social, judicial, administrativo, para evitar que se vuelva a producir pues esas violaciones sistemáticas, desde luego, de derechos humanos.
Me gustaría también analizar otro de los asuntos de actualidad de Huelva capital, bueno, y Huelva, yo creo que provincia también, que es esa antigua cárcel, ¿no?, en el barrio de Isla Chica, que, bueno, no deja de estar muy ligado, ¿no?, a su fiscalía delegada, ¿no?
Así es. La prisión de Huelva se construye en 1930, desde que se produce la sublevación militar. Es un lugar donde quedan recluidas aquellas personas, bien que ya tuvieran una condena, o a la espera del Consejo de Guerra o a la espera de Paredón. Allí, por las condiciones de hacinamiento, las lamentables condiciones higiénicas sanitarias y la nefasta alimentación, fallecieron muchísimas personas. En la prisión de Huelva, mediante decreto de 25 de enero de 1968, se le reconoce o se constituye como un centro de internamiento de personas homosexuales. Aquellas personas que por su orientación sexual eran castigados por la ley de vagos y maleantes, en la que en 1954 se produjo una modificación castigando a aquellas personas por su condición o orientación sexual, y que se mantiene vigente en el tiempo hasta 1970, que se promulga y entra en vigor la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Tiene una especial consideración a nivel nacional la prisión de Huelva como un centro de internamiento de homosexuales. Allí fueron sometidos a tortura, electrochoc, lobotomía, tratamiento psicológico, esterilizaciones forzosas, y se llevaron a cabo las prácticas pseudocientíficas del llamado por muchos el Menguel español de Vallejo Nájera, ¿no? Me gustaría destacar que la finalidad que tenían en este caso estos centros y la práctica de estas teorías pseudocientíficas no era más que evitar la propagación de este colectivo. Queipo de Llano, en 1936, haciendo uso de la radio, dijo, es literal, todo afeminado o invertido que lance alguna infamia sobre este movimiento, os digo que lo matéis como un perro. Fíjese usted los términos. Los presos que se internaban allí tenían la consideración, a partir de 1968, de pervertidos sexuales de hábito, y eran condenados por unas penas que iban pues desde 3 meses hasta 3 años. Otros sufrieron otro tipo de condena. Pues fueron desterrados, fueron, bueno, pues trasladados a colonias agrícolas, que eran auténticos campos de concentración, donde además de las lamentables condiciones en las que se encontraban, las jornadas eran maratonianas, sin descanso, y desde luego fueron sometidos no solo a tortura, sino evidentemente a condiciones inhumanas. La prisión de aquí de Huelva, desde luego, constituye uno de los máximos exponentes de persecución de la libertad sexual. La prisión de Huelva fue oficialmente reconocida por la Junta de Andalucía en el año 2014 como un espacio de lugar de memoria democrática. Eso lleva a cabo un procedimiento de carácter administrativo y una inscripción. En este caso se le reconoció como un centro de represión franquista durante la guerra y posguerra, como le he dicho anteriormente, donde murieron muchas personas porque fueron encarceladas por esos motivos ideológicos, políticos, de creencia religiosa, y a partir de 1968 como un centro de presos homosexuales. Ese reconocimiento de ese espacio obliga a la administración pública titular. Hay que destacar que desde el año 2021 la prisión de Huelva es titular del excelentísimo Ayuntamiento de Huelva. Antes era titularidad estatal, desde ese momento es
que
desde
hecho,
Huelva.
Ahora en pleno se ha aprobado de manera unánime ese nuevo uso, ¿no? A nivel cultural, ¿no? De espacio cultural de la cárcel. ¿Qué opinión le merece ese que se utilice ese edificio, ¿no? para difundir cultura, ¿no? Y para que los ciudadanos lo aprovechen en ese sentido.
Pues mire usted, yo como ciudadana que vive en Huelva, una ciudad a la que quiero, en la que me ha acogido y desde luego me siento choquera de adopción, yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque se ha llegado a un acuerdo por unanimidad. Estoy muy contenta de que un centro que estaba abandonado en unas condiciones de insalubridad, que se habían producido distintos incendios, que se llegue a un acuerdo para rehabilitarlo, para darle una función y mejorará, sin lugar a dudas, no solo el barrio de Isla Chica, sino de todos los onubenses que podremos hacer uso del mismo. En este caso se aprobó esa rehabilitación, gracias a que se va a llevar a cabo con una ejecución de los fondos FEDER, en la que el ayuntamiento hará una ejecución del 15% del total del presupuesto. Y desde luego yo estoy contenta como ciudadana y que se pueda mejorar. Ahora bien, como ya le he dicho anteriormente, es un lugar de memoria histórica, es un lugar protegido y eso significa que se tiene que llevar a cabo, en este caso por el titular, que es el ayuntamiento, toda titularidad, todo derecho conlleva una serie de obligaciones y deberes, tiene que llevar a cabo actuaciones de señalización y desde luego se tiene que señalar que es un lugar de espacio protegido de memoria histórica. Se va a derribar el muro que se construyó en 1980, se tiene que proteger la fachada porque es de 1930, es una cuestión de protección del patrimonio histórico, y los centros de conservatorios, de música, de danza y cualquier espacio cultural que se lleve a cabo, desde luego redundará en el beneficio de la sociedad. Pero se le digo que se tienen que llevar a cabo esa señalización y ese reconocimiento. Yo, a nivel personal, en un espacio tan amplio y un espacio dedicado a la cultura, a mí me gustaría que hubiera alguna sala o algún espacio en el que se reconociera, desde luego, a las víctimas tanto de la represión franquista como también, en este caso, al colectivo LGTBI. Porque debo decirle que allí había una placa que ahora mismo no está, que como se va a llevar a cabo las obras, me imagino que una vez que ya se proceda, una vez concluido toda su inauguración, imagino que estará la señalización, como no puede ser de otro modo, porque es un deber del propio ayuntamiento, de espacio de memoria democrática, y espero desde luego que se restaure esa placa que ahora mismo no está y que literalmente tenía este contenido. Para una generación de españoles, este establecimiento penitenciario fue símbolo de castigo y exclusión social hacia quienes decidieron ejercer su libertad y desarrollar una orientación afectiva diferente. Que de esta placa, como reparación de la sociedad democrática, una injusticia histórica en recuerdo de los homosexuales y transexuales que fueron encarcelados y como compromiso de que ninguna otra generación tenga que pasar por nada semejante. Tenga usted en cuenta que la cárcel de Huelva cierra en 1996. Desde entonces, la verdad, el Estado ha sido de abandono. Por lo tanto, que se vaya a llevar a cabo pues esas obras de ejecución que va a mejorar la vida de Huelva, pues yo desde luego la aplaudo, porque sinceramente, se lo digo de corazón, creo que aquellas personas que se presentan a unas listas para una intervención política, con independencia de si son autonómicas, estatales o locales, más si cabe en las municipales, con independencia del partido político, creo que lo hacen con una clara convicción de que tienen un proyecto que puede mejorar la vida de sus ciudadanos, de sus vecinos, del lugar en el que han nacido, se han criado o en el que han decidido pues, desarrollar su vida. Y por lo tanto, un acuerdo de unanimidad a mí me congratula mucho, y lo único que espero es que se ejecute, se lleve a cabo, podamos todos disfrutar de ese espacio que redundará en un mayor desarrollo de la ciudad de Huelva, pero que no se olviden de esa consideración del lugar, de espacio, de memoria, y por lo tanto su reconocimiento, su señalización, sus placas y, al ser posible, una sala, porque creo que el mantenimiento de ese recuerdo es un homenaje y también una forma de reparación a las víctimas.
Un penal, por cierto, bueno, esperemos que sea así, Lourdes, un penal, por cierto, donde estuvo también cumpliendo condena Antonio Herrera Dabrio, conocido por todos como la Moni de Huelva, y que falleció tristemente, nos dejó el pasado mes de mayo de 2024. Lourdes, por cerrar un poco más tranquilos, ¿no?, la entrevista, sevillana, de Guillena, bueno, de una de las pedanías de Guillena.
Guillena, Torre de la Reina.
Efectivamente. Bueno, llevas 3 años aquí trabajando en Huelva, pero ya te consideras una choquera de adopción y una provincia que te ha atrapado, ¿no?
Una provincia que me ha atrapado y una ciudad que me ha encandilado. Estoy muy feliz en Huelva. Se denomina la Costa de la Luz. Yo creo que la luz que tiene la provincia y ciudad de Huelva es extensible también a esa luz que irradia a sus vecinos, los onubenses, gente tan hospitalaria, tan gentil, tan luminosa, en la que yo desde luego me han acogido y en la que yo desde luego me siento una enamorada de Huelva. Y todo lo bueno de Huelva yo estaré contenta porque lo disfrutaré. Y desde luego creo que Huelva se merece pues todo lo bueno que le venga, así como su gente, ¿no? Entonces yo la verdad que estoy muy feliz en Huelva y muy contenta.
Si tuviera que quedarse con un rincón de la ciudad, sé que es difícil, ¿eh? Porque
sí.
Pero
pues yo me quedaría con San Pedro, sin lugar a duda. San Pedro, Paseo Santa Fe, en mi rincón. Son mis rincones.
Pues con esa recomendación nos quedamos, Lourdes. Muchísimas, Lourdes Moya, fiscal delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Huelva. Muchísimas gracias por atendernos, por pasarte por los micrófonos de COPE. Y esta es tu casa.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Me he sentido arropada, me he sentido muy cómoda, me he sentido en casa, si me permite la expresión. Y la verdad que os agradezco muchísimo pues el que me hayáis dado esta oportunidad de dar a conocer a los ciudadanos pues la labor que desarrollamos, y estoy a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias y agradeceros también vuestra labor de información y de compañía que le dais también a aquellas personas que se encuentran muchas veces en casa solo y formáis parte también de su familia. Muchísimas gracias.